Vamos a tener el enorme gusto de entrevistar, creo que nuevamente, ya podría ser una más de la casa, con todo respeto se lo digo, la diputada Dania Tabela, que es candidata a cuarta diputada por la provincia de Buenos Aires, en este caso representa a Provincias Unidas. Diputada, ¿cómo le va? Buen día.
Hola, buen día, un gusto ser de la casa, ¿eh?
Sí, la esperan unos mates acá cuando quiera.
Cuando podamos, que nos dejen un poco de tiempo.
Dígale al radicalismo local que se ponga un poco las pilas y que la traiga, ¿no?
No, sí, siempre me invitan. Lo que pasa es que el Congreso, estos últimos años, ha tenido mucho nivel de actividad.
Claro.
Y requiere estar.
Y Caracón con un presidente hablando de espaldas.
Sí, justamente. Digo, en ese contexto vos tenés que generar un Congreso activo que demuestre que las distintas voces son representadas, ¿no?
Uh-huh. ¿Cómo fue la campaña? Porque estamos a días de una elección que, si mirándola desde el interior de un medio como es este, comunitario, se ve como que está muy polarizada y se ve a Provincias Unidas intentando romper esa polarización.
¿Cómo la ven ustedes? Eso ha sido la campaña. Nosotros creemos que Provincias Unidas es la alternativa al pasado, digamos, al kirchnerismo, y es la alternativa al presente terrible que estamos transitando, ¿no? Entonces, en ese camino, junto con los gobernadores de Santa Fe, Córdoba, Corrientes, Jujuy, Chubut, Santa Cruz, hemos generado este espacio. En la provincia de Buenos Aires es la lista que encabeza Florencio Randazzo y que yo acompaño en cuarto lugar, o sea, representando un sector del radicalismo que ha decidido apostar a esta nueva construcción. Y justamente lo que buscamos es eso, ¿no? No quedarnos en esa falsa dicotomía de kirchnerismo nunca más o ponerle un freno a Milei. En el medio siempre hay muchas cosas, digamos, ¿no? La verdad es que si la elección termina polarizada, va a ser un congreso donde no se va a poder debatir ni sacar ninguna norma ni defender ningún interés, porque va a estar todo absolutamente trabado y en contra de él. Por eso la insistencia de tener nuestras voces en el Congreso.
Si uno seguía por las tan criticadas encuestas que muchos seguían por eso y demás, parece ser que el panorama no va a cambiar demasiado, según dicen las encuestas y demás y los números. Eso es una previa de una elección en la que no sabemos cuánta cantidad de gente va a votar y demás,
y que además tiene boleta única de papel, ¿no?
Además,
todo
tiene
sistema que no conocemos,
complejo,
que hemos utilizado, fácil el sistema, pero que nunca usamos.
Sí.
Y como todo lo nuevo, genera incertidumbre.
Claro, que se ha explicado recién en estos últimos tiempos.
Sí, eso sí. Pasó mucho la comunicación en eso.
¿Cómo se puede mediar? ¿Qué panorama imaginan ustedes el 26 a la noche? ¿Cuál es la expectativa que ustedes tienen? Porque, a ver, no deja de ser una elección de medio término que para algunos es, que algunos la han llevado al extremo de ser o esto o nada. ¿Qué piensa que va a pasar el 26 a la noche, independientemente de quién gane, quién salga segundo, tercero, cuarto, quinto?
Es que lo que va a pasar es lo que vos decís, digamos, es una elección legislativa de medio término donde los votantes tenemos que valorar la pluralidad de voces y de miradas. Ayer volvía de un streaming en el taxi y el chico del taxi me preguntaba: ¿estás esperanzada con las elecciones? No sabía que yo era candidata, nada. Entonces yo decía: sí, yo voy a votar, voto en provincia, voto en Provincias Unidas. Y él me decía: yo voto en capital, voy a votar a Miriam Bergman.
Uh-huh.
Y la verdad es que tiene que ver con eso, con no caer. Y él me decía: no quiero caer preso de que si voto a uno o a otro genero el caos en el país. En realidad, el caos en el país o los problemas que hoy tenemos los genera el propio gobierno, ¿no? Digo, anunciando a 3 días de una elección un mega cambio de gabinete, sin precisiones. Así el dólar superó la barrera de los 1.550. Digo, la verdad es que el gobierno está muy inestable, está generando mucha incertidumbre. Ayer promulgó las leyes, 4 veces votó por el Congreso y las promulgó suspendiendo su aplicación. Digo, todo eso genera muchísima incertidumbre, mucha volatilidad en los mercados. Entonces, yo la verdad que lo que visoro para el día lunes, independientemente de cómo sea el resultado, es justamente una semanita de cierto grado de incertidumbre económica hasta que el gobierno defina cuáles van a ser sus pasos, ¿no? El fondo, Estados Unidos, le están pidiendo señales de gobernabilidad, no pareciese escuchar el gobierno, porque si no, no hubiera suspendido la aplicación de la ley, como dijo ayer.
Ahora, ¿qué opina usted del hecho de una casi sublevación directa y hasta pública, sin tapujos, a los Estados Unidos?
Mira, a ver, es una relación que tiene el presidente con el presidente de Estados Unidos. Yo, hasta que no conozcamos los detalles del acuerdo, a priori no se puede evaluar ni de manera positiva ni de manera negativa. Yo evalúo de manera negativa que sigamos endeudándonos al solo efecto de contener el dólar. Bajo para las elecciones, digamos, ¿no? Porque la realidad es que todos sabemos que ese dólar, o por lo menos los que estamos cerca del campo, sabemos que ese dólar no es el dólar de equilibrio. Sabemos también el impacto que tiene el dólar en los precios cuando el dólar se corre, pero también sabemos que es una deuda absolutamente negativa para Argentina. Vos te podés endeudar para construir autopistas,
o casa. Yo
te seguiría. O te podés endeudar
para una casa,
claro, vamos al término personal. Te podés endeudar para esto, o te podés endeudar para una casa, o te podés endeudar para prestarle plata a un amigo. Bueno, Argentina, claro, lo que termina haciendo es endeudarse sin sentido para sostener un dólar bajo que permite hacer el negocio del crédito de la a un grupo de vivos, como siempre, ¿no? Entonces me parece que este es un poco el problema de la relación con Estados Unidos. Y de hecho, es lo que los estadounidenses, los representantes del Congreso estadounidense, le señalan a Trump. Bueno, ¿cuál es el objetivo de prestarle a Argentina?, le dicen.
Claro.
Porque además de las condiciones propias de Argentina, de los defaults declarados, etcétera, etcétera, lo que vemos es que estás prestando plata que la queman en el día.
Claro.
¿Cierto? Uno tiene esta sensación. Digo, a nosotros no nos ofenda la corrida bancaria ni el tesoro de los Estados Unidos, que no se consciente de eso. Entonces, digo, me da la impresión de que...
¿Piensa usted que hay una pérdida de identidad como país ante esto?
No. Es mucho más elemental, me parece a mí. La gente busca mal dólar porque la han estafado tantas veces con el peso. Es un comportamiento absolutamente humano. No, yo creo que no, por eso digo... yo lo que lamento de esto es que nos estamos endeudando en un sinsentido que solo sirve a los efectos electorales y para que algunos hagan negocio. No estamos tomando deuda para invertir, para generar infraestructura, para mejorar en educación, pero no le estamos dando sentido a una deuda que van a terminar pagando ya a esta altura mis nietos.
Claro. Sí, no, ni mis hijos van a poder disfrutar de un país como Argentina.
No, por eso digo, quizás sí disfrutarlo, pero digo, la deuda que sigue estando y se va acumulando, se traslada generación en generación. Por eso digo, a veces, no, cuando votamos, no nos damos cuenta y votamos este tipo de cosas. Porque la verdad que quizás sea vos o a mí nos dijeran, miren, van a votar un modelo de endeudamiento para sostener el sistema previsional por 5 años, porque la verdad que nos da déficit, porque la base que tributa es muy poca, o que sostiene el sistema es muy poca, y hay mucha cantidad de jubilados porque aumentó la esperanza de vida. Yo por ahí te digo que sí, sería parte de mis prioridades, pero la verdad que nadie discute estas cosas. Entonces, si me decís, no, mira, vamos a endeudarnos como país para sostener el negocio a 15, 20 amigos, que juegan en las mesas financieras, la verdad que le digo que no.
Claro.
Entonces me parece que esa es la discusión. Después está si Estados Unidos nos pone condiciones, no nos pone condiciones, si hay o no un ataque a la soberanía, si es Estados Unidos el que toma o no las decisiones. Yo nunca había visto que un país intervenga con su tesoro en la economía de otro tesoro, de otro país, pero bueno, digo, son decisiones en las que tendrá que explicar Trump a su población, ¿no? ¿Qué es lo que está haciendo con este juego?
¿Por qué hay que votar a Provincias Unidas el domingo?
porque hay que construir una alternativa que nos represente a los argentinos, una alternativa que tenga como representación la fuerza federal, el reconocimiento del interior de la provincia, de las provincias del interior, el desarrollo productivo, la educación, el trabajo, ni más ni menos que quienes estamos en esa lista y en las listas de las otras provincias ya hemos defendido en el Congreso. Uh-huh. Yo le decía el otro día un colega tuyo me preguntaba, bueno, ¿por qué te une a Randazzo, Margarita, Monsolio? Bueno, con algunos de ellos me une que ya estuvimos, formamos parte de Juntos por el Cambio. Y con otros me une fundamentalmente que en las acciones, es decir, en los votos que emiten en el Congreso, responden a lo que piensan y a lo que dicen. El sostenimiento de la palabra con la acción, algo que quizás no está tan...
Es poco común hoy en día.
Hoy en día para mí es central. Y la verdad que yo creo eso, que hay que votar gente de acción que cumpla con su palabra y fundamentalmente que pueda demostrar que va a trabajar por esto, por un interior pujante, por un desarrollo productivo, de la mano de educación, de la ciencia, generando trabajo, y que hay una representación federal. La Argentina tiene que volver a entender que no se puede gobernar la Argentina desde el obelisco. No lo digo desnostando el obelisco, pero sí digo haber tenido una seguidilla de presidentes porteños. No nos está ayudando mucho porque hay una incomprensión general del país. Cuando uno, ayer había funcionarios del gobierno en el Congreso y yo les preguntaba por qué habían suspendido el tren a Bahía Blanca.
Sí.
Ni siquiera me lo pudieron contestar.
Bueno, ahí ganó Milei por mucho.
Sí, está bien, no importa, pero olvídate de eso, no importa. La gente vota por tantas cosas que yo no le echo la culpa a la gente. El funcionario que tiene a cargo la desregulación del país dice que va a ampliar la red ferroviaria y suspende el ferrocarril a Bahía. Explícamelo. Y no puedes explicármelo cuando no sabes ni siquiera dónde queda Bahía Blanca.
Claro.
Ni cuál es la importancia que tiene Bahía Blanca en la distribución y en la comercialización de nuestra producción bonaerense. Esa es la discusión que hay que dar.
Sí.
Y en la Argentina es mucho más... la Argentina de hoy, pues no voy a ser injusta, en la Argentina de hoy lamentablemente paga mucho más ir a la televisión a demostrar que sos un ignorante o una ignorante de distintos temas, de casi todos los temas, o a pelearte en televisión o a insultar al otro o a gritar cucas tira piedras, que efectivamente dar una discusión seria que nos permita sacar con algunas ideas sin inventar la pólvora, porque está todo ya inventado, el país adelante. Lamentablemente nos encaminamos a una nueva frustración que representa Javier Milei, y yo lo único que espero es que la alternativa de Provincias Unidas se consolide para que no haga Milei lo que a veces parece que vino a hacer, que es traer de regreso al kirchnerismo al gobierno nacional.
Nos debemos con Dania Tabela, que es contadora, docente universitaria, bueno, política argentina, una charla muy importante sobre su trayectoria en la educación. Para nosotros es un tema fundamental, porque son tiempos difíciles para eso también, son tiempos muy complicados.
Así. Son tiempos muy complicados para lo educativo, primero por la falta de inversión, pero además por la falta de ideas, ¿no? La inversión no es solamente pongo plata, por lo menos en mi mirada, no es solo pongo plata, de hecho, poner plata no garantiza que efectivamente te vaya bien en materia educativa, invertir no significa que te vaya bien, sino, digo, porque hay que poner ideas en la calle, en la mesa, poder debatirlas con quienes son protagonistas de la educación, con esto me refiero a los alumnos, a los docentes, a los directivos, volver a recuperar ciertas prácticas de evaluación, ciertas prácticas de exigencia, sobre todo en el nivel secundario, que es ese paso previo al mundo de la adultez, que cuando llegas viene cargado de exigencias y de deberes a cumplir, y la verdad es que vos venís de un colegio secundario que se parece más a una vacación de 6 años que o a una guardería, a un lugar donde vas adquiriendo los hábitos que se necesitan para insertarte en el mundo laboral y en el mundo de la educación superior, ¿no?
Claro.
Pero bueno, es parte de lo que hay que discutir, es parte de lo que nunca se discute en las campañas, ya me han escuchado a mí en otras campañas decirlo, tratar de golpear las puertas para que escuchen que sobre todo en provincia de Buenos Aires, y si no encaramos ese proceso, estamos realmente muy mal. Pero bueno, digo, indudablemente los tiempos políticos son otros, los deseos de la política son otros, y lamentablemente una vez más nos paramos frente a, yo creo, ¿no?, a un camino de frustración importante, porque no logramos debatir ideas, sino que justamente lo que te decía, ¿no? Uh-huh. Escándalos, papelones, situaciones poco honrosas para ese famoso honorable Congreso de la Nación, ¿no?
La esperamos con unos mates acá siempre que usted quiera, y en luego cuando pueda venir.
En cualquier momento andaremos por ahí.
Le agradezco este tiempo para con le vamos a decir al radicalismo que se ponga las pilas.
Vamos, lo decimos.
Abrazo grande, diputada, muchas gracias por su tiempo.
Hasta pronto, un fuerte abrazo, cuídense.
Hasta luego.
Tania Tabela, diputada radical, candidata de Provincias Unidas, pasada por FM Reencuentro.